COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hoy no ha habido carreras, pero sí hemos tenido muchas polémicas y hay mucho que contar y mucho que analizar después del inicio del Mundial de Fórmula 1 y de lo que viene. La semana que viene tendremos carrera en Bahrein y habrá carrera de Fórmula 1 en Bahrein y habrá carrera de MotoGP en Argentina. Por cierto, primera carrera en abierto de la temporada que va a dar el canal Mediaset, aparte, por supuesto, de los abonados a DAZN con Ernest Rivera. Luego a ver si podemos hablar con Ernest y vamos a analizar también qué puede pasar en el Mundial de Motos. Pero el día viene cargado por varias cosas. La primera de todas, entrevista a Zak Brown, el jefe de McLaren en The Guardian. Y al loro, o atención, al loro es que estoy dirigiéndome a los millennials, atención a lo que ha dicho Zak Brown. Estamos dispuestos a no seguir en la Fórmula 1 si no cambia el reglamento como nosotros queremos para 2021. Queremos una Fórmula 1 más económica y con más igualdad. Nuestro debe ser un equipo competitivo. Si no es así, revisaremos nuestra participación en la Fórmula 1. ¿Por qué es importante que diga eso hoy? Porque el martes se reúne el grupo estratégico de la Fórmula 1 en el que están los dos equipos clásicos, McLaren y Williams, los tres primeros de la clasificación, y Renault. Se van a reunir y van a decidir qué pasa con ese reglamento 2021 que está en sus últimos estertores, llegar a un acuerdo. Y hay equipos como Renault y McLaren que quieren un recorte presupuestario evidente. Más piezas comunes para todos y que no haya unos equipos B que les están comiendo por los pies. Equipos que tienen material que cogen directamente, que adquieren directamente de las grandes marcas, de las grandes escuderías de hoy en día, que son Red Bull, Ferrari y Mercedes. Todo eso está en liza. Recordemos que los motores no se van a tocar, desgraciadamente, que se quiere mantener el MGUH, el complicado MGUH, y que es difícil que entren nuevos fabricantes de motores. Pero tampoco la Fórmula 1 con 20 coches en pista se puede permitir que se le vayan clásicos como McLaren. Así que yo, desde luego, celebro que, a pesar de que Zak Brown luego entra en su perfil político y dice que es optimista y cree que la Fórmula 1 hará lo correcto y que podrán seguir, dice que no va de farol, y yo me alegro que McLaren intente ponerse un poquito firme, porque es cierto que está en una posición complicada y que necesita que se barajen las cartas, que se den las cartas de otra manera a partir de 2021. Así que atentos a ver qué pasa ese martes del grupo estratégico y luego ya se reúnen el resto de equipos el miércoles. Además, tenemos qué pasa con Ducati. Mañana se va a decidir en la corte de la FIM, se va a decidir si al final se sanciona o no, se quita o no la victoria de Andrea Dovizioso en el último Gran Premio, en el primer Gran Premio del año en Qatar. Eso le daría el triunfo a Marc Márquez. Pero lo normal es que no se le quite la victoria. Pero ojo, se ha cabreado Gigi Dalligna, el jefe de Ducati, y dice, incluso teniendo en cuenta que seguramente se les va a dejar la victoria, pero a lo mejor se revisa esa pieza aerodinámica que dicen los equipos que era ilegal, todos los rivales menos Yamaha. Bueno, pues se ha enfadado sobre todo con Honda Gigi Dalligna y amenaza con apelaciones y reclamaciones aerodinámicas desde la próxima carrera contra Honda.
El hecho de que Honda haya hecho la reclamación técnica nos coloca en una situación complicada y nos lleva a meditar una posible reclamación nuestra contra Honda por sus alerones, que honestamente consideramos peligrosos y también porque en su base podrían estar sujetos a deformaciones grandes. Todo esto nos hace pensar en una posible reclamación contra Honda en las próximas carreras.
Nei confronti di Honda nelle gare, nelle prossime gare.
Bueno, ese es un buen sonido del día. Además, ahora le preguntaré a Borja que me haga un flash y me diga qué cree que va a pasar en esa corte de apelación. Después vamos a analizar todo lo que pasa en MotoGP, si puede ser Márquez GP o hay más cosas. De luego hay mucha igualdad fuera de ese dominio de Márquez que termina segundo en carreras donde no se le espera. Y ya tenemos a Borja. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas. A ver, rápido, flash. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber apelación contra... ¿Va a triunfar la apelación contra Ducati? Es decir, ¿le van a quitar la victoria? Y la segunda pregunta, ¿va a atreverse Ducati a atacar a Honda y a ir contra Honda, a reclamar contra Honda en las próximas carreras?
La primera pregunta, no lo sé, porque vale, no lo sabe nadie ahora mismo. La intuición que te puedo decir, yo creo que no va a haber penalización, no van a cambiar el resultado de la carrera de Qatar, pero muy probablemente harán algún apaño en el reglamento para intentar o bien que esto quede bien fijado, este alerón nuevo que usó Ducati en la carrera de Qatar, o bien suprimirlo. Yo creo que va a ir un poco por ahí los tiros, y dependiendo del nivel, digamos, de la sanción, no, pero de la respuesta que haga la Federación Internacional sobre lo que ha hecho Ducati a partir del recurso de los demás equipos, se verá si estalla una guerra o no estalla una guerra entre fábricas. Yo creo que van a intentar minimizarlo y van a intentar buscar un punto intermedio en el que, ya te digo, yo creo que no se va a cambiar el resultado de Qatar, porque tampoco nadie quiere que se cambie ese resultado.
Y luego, esa amenaza. Gigi Daliña dice que se mueven los alerones de Honda, que los cree peligrosos y que están meditando reclamar contra ellos desde la próxima carrera.
Bueno, ahí tendrá poco que hacer, porque realmente los alerones que está usando Honda los homologaron en la pasada carrera en cuanto a términos de peligrosidad. Hay unas cajas que se han hecho que son, digamos, para que la gente se haga una idea, como eso que se utiliza en los aeropuertos para medir si el equipaje de mano cumple o no cumple. Uh-huh. Esa especie de caja se utiliza con todas las motos en las homologaciones desde que empiece el primer Gran Premio del año, y todos los alerones que de momento pueden utilizar los equipos, porque podrán tener una actualización, están todos homologados. El problema de este alerón en concreto es que parece que la función que dice Ducati que tiene, los demás no consideran que sea la real. Es decir, que sí que hace funciones aerodinámicas y no solo hace funciones de refrigeración en el neumático trasero, que es lo que estaba explicando Ducati. Lo que pasa es que para que demostrar esto, la prueba no solo es con papel, sino probablemente deberías meter la moto en un túnel del viento y hacer una comprobación real, porque es muy probable que solo a matemáticas y con informes sea muy complicado saber si realmente no tiene alguna influencia aerodinámica en la moto y si le da alguna ventaja para una carrera, en ese sentido, no en el sentido que hizo Ducati, que es el de intentar que el neumático no se sobrecaliente.
Bueno, bienvenidos a los pollos fuera de pista por motivos técnicos, ¿eh? Ya os vais pareciendo a la Fórmula 1. Borja, luego seguimos hablando, ¿eh? Luego analizamos en profundidad todo. Gracias.
Venga, perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Otra voz del día. Flavio Briatore. Entrevista con una radio de unos amigos, Radio Capital en Italia. Le pregunta por la actuación de Ferrari y Briatore, que no se corta, dice que ve un mundial entre Bottas y Hamilton.
El libro de excusas comienza
en la primera carrera y todo será muy duro si esto sigue así. Ferrari tiene que dar un salto, una evolución importante que no creo haya hecho ningún equipo. Mercedes ha hecho su programa, ha evolucionado y los otros no. Para ganar a Mercedes deben recuperar 8 o 9 décimas, no lo ha hecho ninguno. Por eso Mercedes seguirá ganando, están acostumbrados a ganar, los otros están acostumbrados a ir detrás. Hamilton va bien, pero si su coche está tan fuerte como en Australia, la única competición que tendrá será en su casa, entre Hamilton y Bottas.
A la pim-pum, toma la casitos. Tenemos aquí para analizar el Mundial de Fórmula 1, cómo ha sido el arranque, a todo el equipo de transmisión de COPE GP y de la Fórmula 1 en COPE. Tenemos en el estudio a dos... los que han venido a los estudios tienen un plus, ¿eh? Así que tengo aquí Joaquín Berregay, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos Barazal, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
A ver, quiero que deis titulares, que estamos en los titulares del programa. Muy breve sobre lo que dice Briatore. ¿Creéis lo que dice Briatore, que esto es un duelo de Mercedes?
Bueno, yo lo creo a pie juntillas y estoy 100% de acuerdo con él.
¿Charlie?
Yo creo que lo de Ferrari ha sido un tropezón, pero tienen algún problema que no dudo que van a solucionar.
Bueno, pues a ver, por cierto, análisis de las vueltas, de la vuelta rápida en calificación, sobre todo perdía Ferrari en curva media y en velocidad. En velocidad, a mí me han dicho en Italia que puede ser un problema de motor, que tuvieron que bajar un poquito porque algo se estaba calentando, el coche iba muy cerrado, pero claro, lo de curva media sí puede ser un problema aerodinámico grave. Vienen de un circuito de curvas rápidas como Barcelona, donde estaban muy a la par en Melbourne con el Mercedes, y en curva lenta también se defendían. Lo contrario es lo que le pasaba a McLaren, que en curva lenta era lamentable, con una falta de tracción evidente. Bueno, lo vamos a ver todo, lo vamos a analizar enseguida, y yo os voy a lanzar esa pregunta, que si queréis podéis contestar en nuestras redes sociales, en COPEGP o en TJCOPE. ¿Está troleando Mercedes a la Fórmula 1? ¿Está apretando el acelerador, luego levantará para que gane Ferrari y la Fórmula 1 está en sus manos? Enseguida vamos a entrevistar a alguien que es el principal teórico de la conspiración, que es nuestro buen amigo y pilotazo Roberto Meri.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice, mamá, ¿qué hay que hacer para hacer un cocido?
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues aquí, esto es un toque personal, ¿eh? Esto es la banda sonora de Madagascar. No muevas la cabeza así, Charlie. Esto es un conciertazo que dieron con 100 integrantes, con banda de rock, con coro, con una sinfónica en Praga. Maravilloso. Mira, como no le gusta a Charlie, dale un poquito de brío, Hernández. Bueno, pues vamos a analizarlo con Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Felicidades.
Felicidades por tu cumpleaños, ¿eh? 28 años tiene ya el niño, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahí le veía yo que tenía espinillas todavía en el circuito de Hockenheim, en las F3 Euroseries.
Hace 10 años ya, ¿eh?
Hace 10 años, fíjate tú, y que le mojaba la oreja y se disputaba las posiciones con un tal Valtteri Bottas, que el otro día decía... de todo un poco en la radio. Bueno, fíjate lo que decía Crecido de sí mismo Bottas a sus detractores, entre los que no está Roberto, tengo que decirlo. Lo que les decía por la radio, nada más ganar la carrera, le dicen, oye, esto es una recompensa por todo lo que ha sufrido el año pasado, y él le dedica a sus detractores y dice, ¿y para quién? ¿A quién concierna? ¿A quién concierne o a quién se dé por aludido? Que le jodan.
Que le pi.
Entonces, como ya no lo voy a repetir, ¿eh? Esto es la frase literal de Valtteri Bottas.
Well, that's payback from last year, Valtteri.
Indeed. To whom it may concern, fuck you.
Bueno, pues ahí lo tienes. A ver, es que a mí no me gusta poner pitidos. Las cosas como son, Roberto. A ver, Roberto, lo primero de todo. Tú ves a tu amigo Bottas, que ya tenía un poco cara así rotunda en tu época. Yo creo que estaba hasta más gordito que ahora.
Mucho más.
¿A que sí? ¿Ves?
Sí. Hombre, sí, estaba fuerte.
Claro, si le saludábamos dos veces cuando llegaba allí al paddock. Bueno, ¿tú le ves de verdad luchando por el título?
Es un poco pronto, ¿no? Pero sí que ha empezado muy fuerte. La primera carrera del año, rodó muy rápido en calificación, que el año pasado siempre en calificación, Hampton, la mayoría de veces sí que le metía pues 2-3 décimas, siempre, y la verdad que la primera vuelta que hizo en Q3 fue impresionante, y la segunda venía también haciendo una buena vuelta, pero con un último parcial. Hamilton consiguió hacer un mejor último parcial y al final se la quitó por una décima o incluso no llegaba a una décima. Y luego en carrera el ritmo de Bottas fue muy muy bueno, así que parece que este año está más motivado y como dice en la radio, pues parece que tiene ganas.
Sí, dice que le fastidian, también diciéndolo en suave. Vale, tú, a ver, a mí ya me lo contaban también por otro lado. Siempre se dice que Mercedes guarda un tanto en la recámara. Se hablaba de un segundo por vuelta hace 3 años, medio segundo por vuelta. Ahora tú ves que ganará Ferrari en Bahrein, pero porque levante Mercedes. O sea, ¿de verdad tú crees que Mercedes juega de tanto nivel que tiene con el espectáculo de la Fórmula 1?
Hombre, yo creo que sí que desde la era híbrida creo que sí que están jugando, de hecho, en los test. O sea, ya el tema de decir que Ferrari eran superiores a ellos, sabiendo que no iban a tope, ni mucho menos, me parece un poco, pues, te están explicando lo que llevan haciendo todos los años, ¿no? Al final a ellos les interesa que haya emoción en la Fórmula 1, que haya Ferrari ahí pisando en los talones, pero yo creo que a la mínima que vean que se les acercan, pues le volverán a dar al gas. En la primera carrera del año yo creo que siempre enseñan, sobre todo en calificación, el buen trabajo que hacen para decir, mira, este es el trabajo que hemos hecho en invierno y lo representamos con esta vuelta en calificación que le acabamos de meter a Ferrari 8-7 décimas, no sé cuánto le saco. Y eso siempre lo hacen, ¿sabes? Para enseñar que están preparados y que han hecho un año muy bueno. Y luego yo creo que a partir de aquí siempre levantan un poco el gas. siempre creo que van levantando. No quiero decir que en Bahrein vaya a ganar Ferrari, ni mucho menos, pero en mi opinión no va a haber esta diferencia tan grande porque no les interesa ni a ellos ni a nadie.
Ya. Bueno, pues evidentemente ve menos gente si es un paseo triunfal, eso está claro. A ver, antes de abrir a la mesa, una pregunta, ¿cómo está lo tuyo? Porque al final probaste con Campos, pero no ha podido ser, ha encontrado $1.5 millones Bocolacci, perdona. Es que me sale el apodo que le he hecho al pobre Bocolacci. Y no lo voy a decir en antena, porque entonces ya la liamos otra vez por otro lado.
Ah, no la acabas de decir.
No. Bocolacci, bien. Ha encontrado la aportación económica que le pedía a Campos y no hubieras hecho tú el año gratis. ¿Cómo está lo tuyo para correr?
Bueno, pues estoy trabajando ahora a día de hoy con un equipo de Fórmula 1, haciendo simulador y alguna cosa más. No puedo decir el nombre ni el equipo por contrato. Uh-huh. Y de momento estoy haciendo eso y estamos buscando a ver qué intentar juntar un programa junto a eso, ¿no? Para tener el año más ocupado.
¿Tiene equipo de Fórmula 2 ese equipo de Fórmula 1?
No tiene.
Vale.
Bueno, es como si seguimos tiene así. Tiene instalaciones en Charlotte, ¿no?
¿Eh?
Pero tiene instalaciones en Charlotte, en Estados Unidos.
No.
Bueno, dejarle que al sí, final... Sí, no, bueno, no, bueno. Empezamos que si la sede está en Inglaterra, en Italia, claro, si quitas Italia.
No acertaría, solamente iría. Claro,
bueno, tenemos otro piratazo, que es también comentarista de COPE, nos atiende al teléfono, empieza a ser estrella mediática, más que otra cosa. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, amigos.
Mírate que
muy buenas tardes.
Te cogimos ahí, que estabas dando vueltas por la calle y ahora eres estrella de Movistar Fórmula 1. Es una cosa...
A ver si eliges mejor los copilotos que no te rompan el motor del coche.
Bueno,
ah, uy, no, se sabe todo. No. Bueno, pues ha corrido este fin de semana, sí. Sí, ha corrido este fin de semana la Toyota Aygo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ha habido una rotura, sí. ¿No?
Bueno, hicimos una carrerita ayer con los Toyota Aygo, que tiene 70 caballos de potencia, con eso ya está dicho casi todo, y fue muy divertido. Corrí junto con Miguel Portillo, pasé un poquito de todo, pero la verdad es que es complicado hacerlo peor y pasarlo tan bien. O sea, esa mezcla, os lo digo de verdad, esa mezcla es muy complicado superarla. Y bueno, estuvo muy bien, una experiencia, oye, pues divertida, de sábado, fantástica.
De esa manera, a ti te miraría el resto de piloto dónde va el agrandado y esas cosas, ¿no? Sería como, claro, tú con el palmarés que tienes ahí en la Copa Aygo, dirían, a ver este dónde va o no.
Supongo, lo que pasa es que bueno, es un coche que al tener tan poco motor, yo nunca había cogido, o sea, es que ni en la ciudad, o sea, yo nunca he ido con tan pocos caballos. Y entonces, pues para conducirlo tiene su cosita, ¿no? Claro. Tiene su cosa y todos los sitios cuestionabas. O sea, que por mucha experiencia que uno tenga, necesita siempre un poquito de práctica para ponerse al día y bueno, pero bueno, sí, me imagino que sí, que la gente pues fliparía un poco, pero nada, ahí peleando como uno más.
Bueno, de todas maneras que, bueno, ya lo aclaramos, a quien se le rompió el motor es a Miguel Portillo, a nuestro compañero de Movistar y buen amigo de Roberto Meri también. Y bueno, pero mala suerte, oye, son cosas que pasan tampoco.
Tenemos que ir a hacerle la competencia, Carmichael, tú y yo la próxima vez.
Exacto, es que ahí, bien dicho, vamos, o sea, la próxima vez hacemos una lucha y además eso, puerta con puerta, como hay que hacerlas.
Portillo y Roldán contra
y Joaquín pues, y yo nos
Charlie,
apuntamos.
Charlie también. Y yo nos apuntamos.
Venga, vale, vamos, guay. No, pues ya tenemos pues equipo, para la Aygo. Les copamos la parrilla, ya tenemos tres cochecitos ahí, nos turnamos una carrera cada uno. Y a saco. Y también te digo, será más creíble que la batalla tuya, Roldán, de un McLaren frente a un Audi R8. Ya luego hablamos de eso. O sea, ¿cómo va a ganar el Audi al McLaren?
Porque las manos son muy importantes.
Ya, claro, sí. ¿Cuántos son? 200 caballos, me parece, de ventaja del Audi, del McLaren, ¿no? 200 y pico.
No, bueno, más, pero tú creo, saliste sí, un cuarto de hora antes, ¿no? ¿Cuánto?
Un poquito más.
Bueno. Tenemos que liar una parda, eso es verdad, ¿eh? Ya esto queda dicho que hay que correr. Aquí esto de estar con los toros en la barrera ya no. Hay que correr y si nos estrellamos salimos del coche saludando al público, que es lo que hay que hacer.
Si nos estrellamos mejor que hay vídeo para enseñarlo. A la gente le gusta ver
a petar YouTube. Claro.
Aquí el Instagram. Que el final de recta de Jarama. No.
Y que venga, oye, incluso que venga algún compañero de COPE que haga un vídeo, por ejemplo Nacho Pala, que hace unos vídeos muy buenos para la página de YouTube Tiempo de Juego, hace ahí un vídeo y me pregunta y yo le digo, no, lo siento por el equipo que va a estar, que tiene que limpiar el coche, de la grava, todo eso.
Cuando te encuentres la grava metida en tu coche, me lo cuentas.
Esos lugares comunes de los pilotos, lo siento por el equipo. Bueno, si has hecho el cafre, ¿no? Pero lo siento, tal. Bueno, a ver, preguntas que tengo que haceros. Y vamos a poner algo que ha despertado polémica. Este es el momento en el que le dicen a Charles Leclerc por la radio que tiene que levantar para no pasar a Vettel. Está muy bien porque Leclerc les pregunta abiertamente, dejaos de historias, ¿queréis que no pase a Vettel o qué? Bueno, vamos a escucharlo.
Sigue así hasta el final. Lleva el coche a la meta. Cuida los neumáticos. Deja espacio delante. Ahorra gasolina.
¿Debo quedarme detrás de Sebastián? ¿Sí o no?
Sí. Levanta el pie del acelerador, deja algo de margen y sigue cuidando las ruedas.
Y tengo que deciros que allí en Australia no había ninguna mala cara de Charles Leclerc. Él se ha cobrado que se lo digan, que eso es lo que tiene que hacer un piloto listo, que se lo digan y que se la deban. Pero pregunto como pilotos, ¿qué os pareció la maniobra de Ferrari? ¿Os pareció justa? ¿No? ¿Fue un error táctico? ¿Es para que se levante polémica? Y bueno, ya aquí pues intervenir todos con la cuando queráis. Teto, por ti empezamos, venga.
Bueno, pues a ver, está claro que la estrategia de Vettel fue bastante arriesgada por intentar hacer una undercut a Hamilton y sufrió mucho al final de carrera, pero lo que, en mi opinión, no sé qué culpa tiene en todo esto Charles Leclerc, si tú vienes más rápido y como ya dije en Twitter, creo que son dos pilotos profesionales, creo que son dos pilotos profesionales muy, muy buenos los dos, que pueden tener una batalla justa en el circuito y aparte cuando estás peleando con un compañero de equipo, que los dos digamos, tenéis el asiento asegurado, que en principio no tenéis problemas, digamos que hay maneras de adelantar, que a lo mejor pues el que va adelante no se puede cerrar, si te ha ganado la posición te la ha ganado y así no os chocáis. Y creo que pues a lo mejor el día de mañana les puede acercar los puntos. Luego tampoco entiendo que pues si Charles se queda atrás porque no lo paran conteniendo más de 30 segundos de gap detrás para intentar hacer la vuelta rápida, o sea, cargas la batería del coche a tope, al 100%, y haces como una vuelta de calificación con el motor a tope y con la energía del motor a tope y neumáticos con una vuelta de la Q3. Creo que esa hubiera sido la estrategia a seguir. Es que al final ya sabéis que los campeonatos pues deciden por pocos puntos. Hay años que, como en el 2007, por un punto eras campeón del mundo, con los mismos puntos eras segundo o tercero y creo que la diferencia era en terceros puestos o cuartos puestos aquel año. Así que es súper importante siempre intentar arañar lo máximo posible.
Roldán.
Sí, en un mundo ideal, pues yo creo que sí, que lo suyo es que hubiéramos visto pelear a los dos y seguramente pues Leclerc adelantando a Vettel como casi ya lo hizo en la salida, ¿no? Que ahí ya hizo una declaración de intenciones muy clara. ¿Qué sucede? Yo creo que hay que verlo un poco también desde la perspectiva del equipo. Al final, hoy por hoy, el piloto número uno de Ferrari es Vettel, hoy por hoy, y en ese sentido el equipo hubiera sumado los mismos puntos. Hubiera sumado, en vez de 12 Vettel y 10 Leclerc, pues hubiera sido 12 Leclerc y 10 Vettel. Es decir, a efectos del campeonato, a Ferrari le daría igual, porque sumaría los mismos puntos. Y si hoy Vettel es el piloto número uno, lo normal es que hayan preferido darle a él los dos puntos de ventaja. Y eso yo creo que es claro, meridiano. Leclerc no se queja, pues no se queja, evidentemente, porque tiene toda la vida por delante, todo el año por delante, y yo creo que ha demostrado ya que no sé en qué momento de la temporada, pero puede ser que pase de ser él, el piloto número uno, en vez de Vettel, dentro de tres o cuatro carreras.
Es un tema que hemos hablado en privado también aquí.
Sí, yo creo que Leclerc está tranquilo en ese sentido, ¿no? Creo yo. Y en cuanto a la vuelta rápida, pues sí, ahí comparto lo que ha dicho Roberto y yo creo que me parece un exceso de, ¿no?, de precaución, porque alguien con tanta diferencia que había de tiempo, pues efectivamente muy mal se tiene que dar para que haya un problema en el box. Además, poca profesionalidad demuestran si tienen esa preocupación de liarla en el cambio de neumáticos. Yo es la única pega que le pondría en ese sentido a Ferrari.
A ver, Joaquín, tú que eres muy de Vettel, Totalmente, piensas además que es un piloto que está haciendo historia en Ferrari. A ver, ¿tú crees que Leclerc se lo va a ciscar, como dice Roland?
Bueno, yo querría empezar por otra cosa, sí. Es decir, yo querría empezar por decir que, y además lo dije en Twitter y Teto, estuvimos una pequeña conversación y estábamos muy de acuerdo. Yo creo que el Comendatore se estaba revolviendo en la tumba viendo esta carrera. Porque lo primero que tenemos que pensar es que esto es Fórmula 1, es decir, es un deporte, es la máxima expresión del deporte del automóvil. Y que, por tanto, hay que pensar en espectáculo deportivo y en fair play. Con esto no quiero decir que yo no defienda órdenes de equipo, que las defiendo. Pero ver a Ferrari, que es el histórico, es la marca, es el equipo, que en la primera carrera, un campeonato del mundo, cuando uno de sus dos coches, el de Vettel, pues no iba bien, porque evidentemente no iba bien. Frenar al que va quinto para que no quede cuarto, que a lo mejor podía haber luchado incluso por el tercero, porque se podía, él iba más deprisa incluso que Verstappen. Es decir, a mí me parece tan vergonzoso que se empleen este tipo de órdenes de equipo en esta primera carrera y en estas circunstancias, que yo lo que veo es que, uno, Ferrari renuncia deliberadamente, siquiera intentar, el punto extra. Renuncia, vamos a ver, nadie iba a haber dicho, fíjate que Leclerc ha adelantado a Vettel, porque todo el mundo evidentemente veía que Vettel no estaba en las mejores condiciones del mundo para pelear, con lo cual nadie le habría reprochado que Vettel le hubiera pasado arrancándole las pegatinas, porque tampoco nadie le ha reprochado que le adelantase así Verstappen, ¿no? Es decir, eso ocurría porque el coche de Vettel pues no iba, y él mismo lo estaba diciendo en la radio, lo sabían todos los espectadores de la carrera.
Sí, sí.
Algo me pasa, coño. Hoy es el día que hay que jugar limpio. Y si no quieres jugar limpio, por lo menos deja que el otro intente la vuelta rápida. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que has regalado el punto? ¿Eran suficientemente conscientes de que no iban a poder conseguir ni siquiera el punto extra? O sea, a mí me parece verdaderamente vergonzoso la falta de espíritu deportivo de al menos intentarlo. Y sobre todo, pues eso, el dar órdenes en ese momento. No sé si te respondí a la pregunta.
Pero me queda claro. Es que yo creo, y Charlie ahora lo vamos, vale, supongo que irá también por esa línea. Hay un poco sombra de Monza, yo creo, en Ferrari. Sí. Yo creo que también Binotto llega con la mentalidad de no vamos a hacer la de Monza, de que darle alas a Raikkonen para que luego pierdamos puntos. Yo creo que también eso le está perjudicando a Ferrari, igual que retiene un poco en la primera curva a Vettel, que Vettel también tiene los errores del año pasado en la cabeza. Es decir, yo creo que todo está influyendo, ¿no? No sé, Charlie.
Yo creo que no hay que olvidar el escenario. El escenario es que Ferrari llega a Australia sintiéndose invencibles casi, y es desde el viernes una tras otra, pimba, pumba, pimba. Entonces yo creo que lo que están es absolutamente desconcertados, no reaccionan. Por supuesto, es una orden de equipo, yo ahí no entro, cada equipo considera que hace lo
que
debe.
Sí, no hay que ser hipócrita,
eso,
o sea, estamos
claro,
de acuerdo, sí.
Eso puede hacer. Pero hay dos maneras de hacer esas cosas, y lo ha dicho Joaquín, deja pasar a Leclerc, que ataque a Verstappen, si puede, y si no, devuélvele la posición al final.
Por ejemplo.
Ya está. Y lo de la vuelta rápida, pues va un poco en las dudas que tiene Ferrari, si realmente había un problema de motor o no, si sabían si lo podían hacer o no. Yo creo que un coche vacío, aun con problemas de motor y con gomas nuevas, se la habría llevado. Pero bueno.
Y 47 segundos de colchón, es decir,
sí,
que
sí,
no,
si eso
vamos,
está claro.
Que tendría que haber tenido un siniestro. Y como decía Villeneuve, que era piloto de Ferrari porque tenía la mentalidad Ferrari, oiga, cuando usted va quinto o cero, es lo mismo.
Casi.
De verdad, es lo mismo.
En esa época,
cuando,
sobre todo.
Cuando estás ganando una carrera o quedando segundo, ya la cosa cambia. Pero quedar quinto o noveno o 32, ¿qué más te da? Si estás fuera del podium, estás fuera de la foto.
Claro.
¿Sí?
Teto.
No, que como ha dicho Joaquín, que yo creo que lo que ha explicado es que es una lectura muy buena. Y luego que a lo mejor lo de no intentar hacer la vuelta rápida, yo creo que es más el tema de no hacer el ridículo que otra cosa, sí. A lo mejor, pues serían, a lo mejor dicen, pues la podemos hacer, pero muy justo, una o dos décimas, y si el piloto hace un error en la vuelta, pues obviamente dices, ostras, se han parado Ferrari y no se han llevado ni la vuelta rápida.
O ese aturdimiento.
Bueno, pues le echas la culpa a Leclerc, que es nuevo. Dice, mírate, Leclerc cometió un error, mira la telemetría,
mira,
nos ha
mira
dicho...
el apellido de supermercado, mírale. Tal, claro. Sí.
Y por cierto, lo habéis dicho, ojo, no sea esto una masacre Richichi-Vettel-Red Bull.
También. Que con un mal Ferrari Vettel desaparezca.
Llegue Leclerc y vamos, se lo pase por la
piedra. Bueno, yo es que estoy, creo que estamos también todos en la misma. Leclerc tiene una categoría, o sea, siempre lo hemos dicho. Yo ayer incluso lo hablaba contigo, Carlos. Sí. Yo no puedo decir, porque no sería verdad, que Vettel es un mal piloto. No, para mí Vettel es un estupendísimo, un muy buen piloto.
Buenísimo.
Lo que ocurre es que no es tan bueno como él cree, es la única diferencia. Hay un pequeño desajuste entre su autocalificación y la calificación real. Y eso le lleva a tener problemas. Por ejemplo, cuando no lo tiene claro, la presión externa a Vettel le produce unos efectos devastadores, a Fernando Alonso ninguno, y por lo que se ha visto a Leclerc tampoco. Y eso, si en la próxima carrera se da una circunstancia en la que los dos Ferraris no están pegados, pues a lo mejor le luce el pelo al señor Vettel, me refiero con respecto a Leclerc.
Tengo otro tema, McLaren. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué nota le ponéis y qué esperáis de McLaren para la temporada, después de este comienzo un poquito desconcertante, ¿no? Que una Q3 que no se creía ni Norris, un equipo que felicita a Norris por salir 8 y terminar 12, que también es como si a mí me felicitan porque hoy entre mal todas las publicidades y el programa salga como un churro, pero como lo he intentado, pues me dan la enhorabuena. No sé, ¿cómo lo veis?
Yo la verdad que tomo la...
Espera, déjale, Teto, que como están por teléfono, sí. Que hablen primero los pilotos. Que son poco corporativos estos dos pilotos que tenemos, eso está bien.
Yo sinceramente creo que, a ver, Carlos pues tuvo la mala suerte de encontrarse a Kubica en la vuelta, que no se vio su real potencial porque está todo el fin de semana por delante de Norris, y Norris consiguió meter el McLaren en la Q3, que era algo que muy pocos nos esperábamos. Creo que eso, pues yo que sé, da esperanzas, ¿no? Da esperanzas a McLaren de poderse meter más veces en la Q3, estando un paso por delante del año pasado, eso no hay duda.
Eso lo bueno, también, sí.
Y lo que también veo, que la tabla media está súper apretada, salvo Haas, el resto de equipos, salvo Haas y Williams, que Haas diría que está un paso por delante y Williams está tres pasos por detrás. Ajá. Los otros equipos están súper, súper apretados, o sea, van a la décima todos. Cualquiera de ellos se podría haber metido en la Q3. Y lo bueno es que McLaren está a la altura de un Force India, bueno, de un Racing Force o
Racing Point. Racing Point. Sí, no, a ver, había nombres posibles, podían haber llamado Clip de Carreras o pues le han llamado Punto de Carreras, que es el nombre más feo posible que podían haber buscado, pero es otro tema, sigue, perdón, termina.
Pues y Renault, y están todos muy a la par. Lo bueno que tienen este año, pues que circuitos como Bahrein irán mucho mejor que el año pasado, porque tienen muchísimo menos drag que el año pasado. Drag es la resistencia al aire que crea el coche, van rápidos en velocidad punta, pero sí que es cierto que parece ser que no tienen tanta carga aerodinámica como la que solían tener. Así que a lo mejor vemos un McLaren que ir en circuitos donde el año pasado no iban bien, ir bien, y en circuitos donde el año pasado iban bien, ir un poco peor. Así que bueno, lo importante es que han solventado muchos problemas y estoy seguro de que los veremos a Carlos, sobre todo en carrera, pelear por los puntos en todas.
Bueno, eso está muy bien, eso está buena cosa. Vamos firmando. Roldán, cuéntame.
Sí.
Ir siendo breve porque tengo a los de las motos que están entrando por el estudio, están haciendo ruido.
Vale, voy a ser rápido. Nada, yo, si nosotros ahora mismo intentamos olvidarnos de la increíble historia buena que tiene McLaren y de que estamos bien acostumbrados a tener pues quizás al mejor piloto de los mejores de la historia, que es Fernando Alonso, si nos olvidamos de eso por un momento, yo creo que no estamos tan mal con McLaren y Carlos. ¿Qué quiero decir? Que claro, en los últimos años hemos tenido a un McLaren desastroso y a un Carlos pues siempre primero con Verstappen, o sea, en situaciones con contratos un poco a corto plazo en la Fórmula 1. Yo creo que deberíamos estar contentos o con buenas expectativas de lo que vamos a ver con McLaren y con Carlos. Yo creo que sin duda ha habido un cambio a mejor. Hemos pasado de tener un coche que se rompía y que cada vez iba peor a un coche que parece que, quitando el yo creo que ha sido circunstancial lo del motor, pero creo que es un coche que se va a romper poco, que está en mitad de tabla, como dice Roberto, y yo creo que por fin el equipo está en la buena línea de ir creciendo, de ir mejorando, y un coche que a Carlos le va a dar la capacidad de demostrar pues lo buen piloto que es. Y yo creo que en esa línea, oye, el campeonato son 21 carreras, hemos hecho una, y yo creo que vamos a ver un buen Carlos y que va a permitir pelear por los puntos.
Joaquín, que tomas notas, que como en el Congreso me estoy asustando.
No, estaba echándome cuentas, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo en que es el coche, el McLaren, en mi opinión, aunque tampoco me lo he estudiado muy, muy a fondo, yo creo que es mejor que el del año pasado, eso no cabe duda. Lo que ocurre es que a mí me sigue dando la sensación de que están un poco perdidos. No como el barco del arroz, que es los de Williams, pero están un poco perdidos. Porque, claro, no es lo mismo estar hablando de McLaren que de Toro Rosso, o que de Racing Point, o otros equipos que no tienen su historia, su bagaje, su infraestructura, etcétera, ¿no? McLaren es uno de los grandes, y cuando tantos años seguidos lleva haciendo errores de concepto en el coche, o al principio en el motor, luego en el coche, luego ya ni se sabe dónde está el error, me da la sensación de que sigue habiendo, posiblemente en el propio personal de la compañía, una sensación que les dificulta muchísimo dar el 100% de ellos mismos. Me da la sensación de que es un equipo que está tocado en casa, o sea, que están asustados, preocupados, diciendo no somos capaces de acertar. Es decir, probablemente porque les falte un líder que tiene Red Bull, que es Adrian Newey, que cuando alguien dice no os preocupéis chicos que cojo el bolígrafo, cojo el lápiz y me pongo a trabajar. Si hemos visto que Red Bull era el segundo coche en Australia, yo estoy seguro que Red Bull, estamos todos convencidos de que irá
a mejorar.
Sin embargo, yo lo que, por desgracia, tengo que reconocer es que, en mi opinión, McLaren no me da ninguna garantía de que vaya a mejorar.
Charlie.
Yo no sacaría conclusiones de Australia, porque Australia además es un circuito un poco raro respecto al resto del año. De Barcelona salimos un poquito más bien pesimistas con lo de que vimos de McLaren. Y sin embargo, en Australia, yo creo que donde se metió Norris en la Q3, pues si Carlos hubiera estado a su altura, ya era, bueno, lo de las fallas, nada, comparado con lo que se había preparado.
Sí, sí.
Y luego en carrera, pues hombre, Norris no tuvo o no supo aprovechar el momento para pasar a Giovinazzi y eso ya le mató la carrera y Carlos se quedó fuera. Yo miro a Renault, por ejemplo, y digo, virgencita, me quede como estoy. Yo no sacaría conclusiones ni de lo visto en Barcelona, sí, ni aquí, o sea, ni Juanín ni Juanón, vamos. Yo creo que hay que esperar, pero yo creo que hay alguna señal bastante mejor, y lo ha dicho Teto, con el tema de que el coche tiene buena punta. Yo lo de la tracción depende, ¿eh? Según el reglaje, en Barcelona había días que se le veía bien, otros días no.
En los libres tres, que fueron pavorosos, por cierto, en
bueno,
en
claro, Australia, tú ya los has visto allí, claro.
Lo vi allí en el último sector y traccionaba muy mal. Metían pie más tarde.
Pero mira eso, lo que implica también respecto a lo que tú decías, Joaquín, del equipo.
No traccionan bien desde que dejaron el motor Honda, que viene bien para la tracción.
El equipo fue capaz de encontrar reglajes adecuados para solventar ese problema, porque del viernes al sábado el coche mejoró bastante. Y no olvidemos que el viernes de Australia y a veces el viernes de Bahrein siguen siendo pretemporada para
bueno,
muchos.
Yo lo de la tracción lo veo entre los debes, ¿eh? Yo creo que sí que tienen que trabajar ahí, pero bueno, es lo que también percibí. Y el mal último sector, todo lo que sea lento, va fatal. Es decir, todo lo que sea un Mónaco, pues hay que hacerse cruces. Vamos a terminar, la verdad es que está siendo una maravilla, pero todavía hay programa por delante, hasta las 4 de la tarde. Y te tengo que preguntar a Joaquín por la pérdida de Charlie Whiting. Porque tú conocías muy bien a Charlie Whiting.
La verdad es que sí, y que ha sido una pérdida, pues para mí, personalmente, pues muy sensible. El otro día escribí una carta larga a Juliet, a su mujer, porque la verdad que tengo que reconocer que era, pues, mi amigo. Llevábamos, pues, más de 20 años haciendo cosas juntos y trabajando, y creo que es una pérdida enorme, porque es una bellísima persona que ha hecho siempre lo mejor que ha entendido. Un tío que ha jugado limpio. Y que quiero decir por última vez, porque mucha gente se ha llevado siempre... No, es que Charlie Whiting ha decidido. Charlie Whiting no ha decidido nada en ninguna carrera, nunca, porque no era su cometido. Lo más que ha podido hacer ha sido sugerir a los comisarios deportivos. No nos olvidemos, es decir, el señor director de carrera no tomaba decisiones, ni de decir, sanciono a este o paro al otro. Solamente podía pasar informes o hacer sugerencias. Y en ese sentido, bueno...
Bueno, pero las sugerencias a veces se iban a misa, ¿eh? También.
Pero culpa entonces de los comisarios deportivos, porque cuando yo lo he sido, a mí me preguntaba el señor Whiting, no me decía, Joaquín, haz... Y nunca le he visto decirle a nadie, ustedes tienen que hacer esto. Es decir, órdenes no daba, ¿eh? Jamás, porque era un tío muy prudente y que además, de verdad, se ha dejado la vida por la seguridad de los pilotos. O sea, su único criterio era, yo... si me equivoco, me equivoco, pero tomando una decisión en beneficio de la seguridad. O sea, jamás ha corrido riesgos. Era cinturón y tirantes y, en caso de duda, aquella que pudiera tener menos situación de riesgo. Eso yo creo que es verdad, y sobre todo que es una persona que, bueno, pues que le ha gustado esto, ha sido toda su vida, porque empezó como mecánico, estuvo trabajando en Brabham. Es un personaje de la Fórmula 1 histórica, y es una pena que ya no esté con nosotros, la verdad.
Bueno, pues ahí está el recuerdo de Joaquín Verdegay. Compañero, ha sido un placer. Roberto Meri, Roldán Rodríguez, Joaquín Verdegay, Carlos Barazal. Charlie, tú te quedas ahora un ratito todavía, porque tienes algo de rally. Bueno, Joaquín, tú te puedes quedar si quieres. Pero bueno, que ha sido un placer. Os despido de la tertulia. Estaremos en contacto, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Bueno, pues quedaos aquí, porque vamos ahora con el mundo de las motos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Dónde crees que se encuentra el último paraíso de España? Pues claro, en Isla Canela, Isla Canela, en la Costa de la Luz, Huelva. Kilómetros de playa paradisiaca, paisajes increíbles, naturaleza, fauna, golf y tu vivienda en primera línea de playa. Entra ya en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
No vayas tan deprisa, que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues uno de los sustos de los últimos días fue encontrarnos una mañana. Yo estaba en Melbourne. Y bueno, en esto del jet lag, de repente ves la foto en llamas de todo un edificio del circuito de Jerez, de todo un hospitality, donde estaban todas las motos de MotoE, todos los utensilios. Fue un susto tremendo y quería traer yo aquí a la portada de motos, bueno, pues a la estrella española de la MotoE, aparte de Sete Gibernau, que es Nico Terol, que fue piloto de COPE. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, bien, bien, estamos bien. Sé que has estado con los chavales, ¿no?, entrenando.
Sí, estoy de camino a Estoril, que tenemos entrenamiento mañana y pasado con los pilotos del FINCE, del Junior Team del Ángel Nieto Team, y nada, a tope con todo.
Bueno, bueno, muy bien. A ver, ¿cómo te enteraste y, sobre todo, cómo está la situación, no? Porque el campeonato se pierde dos carreras, se han conseguido ya reconstruir algunas de esas motos. ¿Qué fue, la causa de lo que pasó?
Bueno, fue algo surrealista para todos. Yo me acuerdo que hicimos el primer día de test, me fui a dormir y los mecánicos me llamaron a la habitación del hotel, me dijeron que tenían que subir a contarme algo a la 1:00 a.m. y cuando subieron no me lo creían, dijeron que se había aprendido todo y estaba flipando, digo, esto es una pesadilla, no entendía nada, ya no dormí en toda la noche. Pero bueno, al día siguiente tuvimos una reunión con Carlos Esteleta y demás. y bueno, nos han dado mucha tranquilidad porque el campeonato se va a hacer, se va a retrasar un poco ya que ha habido un inconveniente grande, pero bueno, estamos muy ilusionados y yo por mi parte preparándome mucho para cuando tengamos un comunicado de qué carrera se hará, pues estar más que listo.
Bueno, pero al final no es un fallo que tenga que ver con la mecánica de la moto, evidentemente, ¿no? Ha sido de uno de los accesorios, ¿no? Se supone.
Sí, un carro nuevo que trajeron más rápido. Y bueno, son cosas que pueden pasar de juventud. Es una lástima, pero están buscando un buen remedio rápido y sé que Dorna pues lo tendrán un remedio rápido y que tengamos un campeonato del nivel que va a ser, ya que ahí somos pilotos muy buenos y la verdad que la moto es muy divertida, más de lo que esperaba.
Eso te iba a decir, que con tanto par en la rueda trasera tiene que derrapar un montón, ¿no?
A ver, la moto pesa bastante, entonces la derrapada no es una derrapada que tengas mucho control, pero es verdad que tienes mucho par. Entonces, las curvas cerradas en los ángulos, cuando abres el gas, sí que tienes grip no grip, que es una forma de derrapar muy agresiva, tipo, me recuerda a la 125,
ah, sí,
pero con un neumático más ancho y es divertido, es muy divertido. Sobre todo la aceleración la notas mucho, de curvas de 80 que cuando abres el gas hasta 130 notas mucho par y mucha aceleración.
Sí, lo que no tenéis es mucha punta, ¿no? ¿Cuánto hará más o menos hace la moto, eh?
Bueno, en circuitos con recto dicen que 270.
¿270?
¿270?
Yo pensaba que menos, qué barbaridad. Porque ¿qué caballos da, equivalente a caballos?
160.
Ah, bueno, no está mal.
150-160, no está nada mal. No, la verdad que la moto pesa aún un poco, es el único hándicap que tiene, pero la aceleración, como te he dicho, de los ángulos es muy buena y aparte pilotándola es divertida, tienes mucho grip, los neumáticos Michelin también funcionan a la perfección y va a ser un campeonato interesante.
No, vamos, si vamos a seguirte, ya sabes que aunque no seres piloto cope ahora, lo sigues siendo de corazón, así que vamos a estar detrás tuyo y que te salga todo muy bien. Sé que vas a hacer carrera de resistencia también y te pido para terminar pronóstico para el Mundial de MotoGP. ¿Cómo ves? ¿Estamos con que esto es de Márquez o el otro día Dovizioso dijo, cuidado?
A ver, MotoGP va a ser un año muy divertido. Han igualado todo muchísimo. Están todas las marcas que se han puesto las pilas. Está Suzuki con Rins también que va a hacer muy buenas carreras y va a estar todo el campeonato ahí. Pero yo veo, a Dovizioso también lo veo que es el piloto que era tapado y ya no es tapado, que siempre está ahí arriba. Pero siempre veo que la máquina de ganar es Marc y tendrá el puntito ese extra, aunque este año está todo más igualado. Pero si te tengo que decir uno es Marc para el campeonato.
Claro, eso es. Oye, por cierto, ¿qué vas a correr resistencia?
Sí, voy a hacer las 24 horas de Le Mans, ya que se retrasa el campeonato de MotoE, que es mi objetivo este año, estar a tope en este campeonato, pues lo voy a utilizar para entrenar y también una motivación más. O sea que muy ilusionado, ya que me han hablado muy bien de las 24 horas, que es la carrera más bonita y más dura, ya que entre tres pilotos tienes que estar a tope en las 24 horas.
Muy bien, pues Nico, que es un auténtico placer, que mucho ánimo en todo lo que hagas y esperemos que no pasen más incidentes, que yo creo que no, con los cargadores en MotoE. Un abrazo muy fuerte.
¿Sí?
Sí, nada, que se cortaba la comunicación. Que vaya muy bien, muchas gracias,
vale,
un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Dime tu nombre, y el nombre es de tres personas que saben muchísimo de motos. Otra vez tengo a Charlie moviendo la cabeza con la música. ¿Qué le vamos a hacer, Charlie? Luego te meto algo de rock. Bueno, tres personas que saben muchísimo de motos. Empezamos por la voz de Dazón, que es el hombre que narraba en Movistar MotoGP. Ahora está en Dazón. Bueno, es que yo no sé, lo digo mal. Pero bueno, es ya un clásico de esto de las carreras. Ener Riveras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo has dicho muy bien, hombre.
Ah, bien, bueno, es que en la presentación ya escuché The Zone y ya no me sale, ¿sabes? Ya lo dejamos.
No,
en...
al revés, pero ¿sabes lo que pasa? Que la vicepresidenta es italiana y trataba de decir que había que decir The Zone, pero lo decía en italiano, The Zone.
Ah.
Trataba de explicar cómo había que decirlo y pobre ella no lo podía decir bien. Así que en realidad es The Zone.
Bueno, os está quedando muy bien, tengo que deciros que yo estoy siguiendo. Tenéis que arreglar un poco esos tiempos muertos que hay un poco a veces, pero eso supongo que lo arreglaréis con el tiempo y con el formato, vamos, más que nada, porque en Movistar estábamos acostumbrados a que fuera todo de seguido, pero bueno, estáis contentos, ¿no?, con el inicio y con cómo está respondiendo la gente.
Sí, sí, también había algún pequeño problema técnico, la verdad es que hay que reconocerlo, alguna gente la ha tenido algún problemilla, pero bueno, están trabajando para que no vuelva a suceder. Y sí, se tratará de ir poquito a poco engarzando la programación, aunque también te tengo que decir que no es el objetivo tanto de Dazón hacer muchas horas alrededor del directo, sino más bien hacer cosas luego en las semanas que no hay, ¿no? Con las películas que hemos estrenado de Mark y de Jorge y de Krivi y más cosas, ¿no? No tanto hacer cosas durante los fines de semana, que es lo que acostumbramos a la gente con Movistar, sino hacer todos los directos de fin de semana, un poco de post y de previo, pero guardar un poco más cartuchos para las semanas que no hay las carreras.
Bueno, por cierto, también en esta tertulia tenemos a otro clásico de las carreras, que es Tito Lladós, de la Agencia EFE. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Ernest. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Tito?
Bien, aquí andamos. Se le oye a Ernest decir, está en un coche, pero se oye de maravilla.
Me he parado a la salida de Burgos, porque Dios, si no, nos va a pillar.
Ah, te iba a decir que tenía mejor teléfono que Nico Terol, que iba en un coche y no se le oía del todo bien. Bueno, estás para, muchas gracias, Ernest. Y también tenemos, por supuesto, a Borja González, que como es de la casa ya, pues eso, el que más sabe de esto, en realidad. Pero bueno, hola, Borja, ¿qué tal?
El que sabe esto en la casa, quiero decir. Hola a todos.
En la casa, sí, bueno, porque no voy yo a más carreras, si no te ibas a enterar.
Te voy a decir que tampoco era muy, muy difícil ser el que más
sabe. Es el que estás en las motos. Exacto, no. Pero lo cuenta de maravilla y también está en Dazón, por cierto. Porque Borja está en casi todas partes. Un día os dais la vuelta, pum, está Borja con un micrófono. A ver, os cuento. ¿Cómo veis este farragoso tema de Ducati y sobre todo lo que abríamos? Y quiero que empecéis, Ernest y Tito, esa intención de Ducati de ir ahora a por Honda. ¿Cómo está la situación? Ernest, empiezas tú.
Bueno, yo creo que hace ya mucho tiempo que en Honda y los japoneses, pero sobre todo encabezados por Honda, estaba mosqueados del trabajo y de la evolución y del camino que estaban tomando Ducati, que al final si quieres competir con los japoneses tienes que tomar una vía distinta, como han hecho siempre, y bueno, toda su escalada de tecnología y de investigación, pues como que les pillaba un poco a contrapié y les obligaba a hacerla, aunque ellos no querían entrar en eso, ¿no? No sé exactamente cómo va a terminar todo esto, pero lo que está claro es que se ha salido del marco de lo normal cuando los constructores se ponían de acuerdo lo dirimían en el marco del campeonato. Esto que salga del campeonato, pues de alguna manera, evidentemente, va a dejar alguna secuela. No sé qué va a pasar exactamente, pero entiendo que sí va a dejar secuela, que van a ir unos a por otros. Eso no sé ni cómo va a ser, ni cómo se puede interpretar, pero sí que creo que va a haber un antes y un después de todo esto, aunque sinceramente tampoco creo que esto haya sido tan definitivo para la... Es decir, todo el mundo al final dice que sin esto igual Ducati hubiera ganado igual, probablemente. Yeah, es decir, no es un tema... O sea, al final sí que son décimas por vuelta y por lo tanto después de 20 vueltas es tiempo, pero yo sinceramente creo que no va de eso, va un poco de respetar las reglas, ¿no? Y ahí un poco yo creo particularmente, hablando con la gente, que es lo que hacemos un poco en el campeonato, que puedes hacer un poco, hablar de récord con la gente, creo que Honda ya quería parar ya hace tiempo esta escalada de Ducati, lícita por otro lado, y han encontrado su oportunidad.
Tito.
¿Me dejas que sea como me gusta ser?
Sí, es que esto es un campo de libertad.
A mí me parece una grandísima cagada, pero una grandísima cagada de las cuatro marcas. Porque al final lo único que demuestran es que Ducati se ha dedicado a evolucionar en un camino distinto al suyo, se ha ido a buscar los límites del sendero, se ha ido a buscar los límites del reglamento, lleva años haciendo ese camino y lleva años haciendo esa historia, y al final, en el fondo, lo que le están haciendo tanto Honda como Aprilia como KTM y las marcas que han denunciado esta situación es un poco ponerse ellas mismas en evidencia, dejando entrever que joder, que los de Ducati son más listos que ellos. Y Ducati es más listo que ellos, que independientemente de que sea legal o no, que yo creo que están rodando por la línea de la legalidad, pero bueno, al final los reglamentos están para ser interpretados y cuando estás luchando contra la milésima de segundo, tú tienes que irte a buscar exactamente esa línea por la que va Ducati. Que te pueda gustar más o te pueda gustar menos es una cuestión. Que lo puedas arreglar de una manera u otra es otra cuestión. Pero que al final te dediques a irte a los tribunales para arreglar fuera de la pista lo que se debe debe de arreglar en la pista. Esa es la gran cagada que hacen estas cuatro marcas. Nunca tendrían que haber, o sea, vale que pongan una primera reclamación y que digan, señores, esto hay que discutirlo en la MSMA, o hay que discutirlo con la organización, o hay que discutirlo con la FINA, o con lo que quieran, pero no saques los pies del tiesto, porque en el momento que sacas los pies del tiesto, de una manera un tanto, yo diría que inesperada o impensada por ellos, le están dando la razón a Ducati y se están poniendo ellos en evidencia. Si tú quieres que el reglamento sea de una determinada manera, hazlo mucho más estricto, hazlo mucho más restrictivo, hazlo mucho más claro y que nadie pueda salirse del tiesto. Pero en el momento en que tú dejas un montón de cosas fuera del tiesto, y a mí la jugada de Ducati se me parece magistral, independientemente de si enfría el neumático o no enfría el neumático. Joder, que los tíos hayan se les haya ocurrido poner un alerón o un apéndice, o como lo quieras llamar, justo debajo de la rueda trasera y pegado al basculante, a mí es que me parece una genialidad. Y es que esas genialidades al final en la alta competición se tienen que premiar, y si no las quieres premiar, pues limítalas, pero limítalas en condiciones y no haciendo este tipo de historias.
Compañeros, os voy a pedir, porque el tiempo se me está echando encima, que seáis, ya se ríe Borja con razón, bueno, se me está echando el tiempo encima, entonces os voy a pedir que me deis titulares. La pregunta es, y el mismo orden de antes, y ahora ya hablará Borja, ¿este es un mundial dovicioso, Márquez?
¿Yo primero?
Sí, dale.
No, espero que no. Y yo además, Dovi tiene que... A ver, Dovi ha llegado hasta el final prácticamente hablando de Mar, pero yo sinceramente no... creo que Jorge debe ser más rival. Parece que la manera que ha arrancado Jorge y donde está Jorge parece un poco raro decir esto, pero yo creo que no, espero que no. Y sobre todo, antes que hablaba Nico, decía lo de Rins, espero que no, y Maverick, espero que haya más gente. Pero creo que no, y si es así, ganará Mark. Yo no creo que
claro,
el solito sea rival doble de Mark.
Tito, Telegrama.
Bueno, yo creo que va a ser un mundial clarísimamente de Mark, y lo único que pasa es que va a estar Dovizioso, va a estar Jorge, creo que va a estar la Suzuki de Rins, y no me extrañaría que nos sorprendiera en alguna que otra carrera Mir, y las Yamahas de tanto de Maverick como la de Rossi estarán ahí, pero al final va a ser un mundial de Márquez.
Bueno, ¿y Borja?
Yo veo muy favorito a Márquez, pero sí que creo que no va a ser un Márquez oficial, sino va a ser un Márquez contra varios, que es lo bueno que tiene este año, y ya lo vimos en la primera carrera y lo vamos a ver en más carreras. Esa aparición de la Suzuki, no solo en la pretemporada, también en la primera carrera, no es casual, sobre todo en el caso de Rins. Yo creo que la Yamaha va a mejorar, y ahora no lo vamos a ver claramente, pero cuando lleguemos a Europa la cosa será un poco distinta. Dovizioso va a estar seguro ahí metido, y yo también soy de la opinión de que más tarde, más pronto que tarde, va a estar Jorge Lorenzo ahí. Así que probablemente sea un Mar contra todos, en el que Mar parte con cierta ventaja, pero en el que van a influir muchísimo el resto de rivales.
Muy bien, oye, pues de verdad que aprendo mucho con vosotros. Ernest, muchísimas gracias.
Carlos, ¿me permite solamente una cosa?
Sí.
Yo no sé cómo va a terminar esto, pero Honda se lo ha tomado en serio, porque el otro día si hubieran puesto todas las castañas en el saco de decir que Dovizioso hubiera adelantado con bandera amarilla y hubieran seguido bien la reclamación en los límites y en los plazos, igual Dovizioso tenía 0 puntos en este momento, porque claramente adelanta él y Crutchlow a Rins, adelantan con bandera amarilla. Oh. Es decir, que se centraron en... Sí, hemos encontrado algunas imágenes que en ese momento no las encontraron, y se ve, pero vamos, catedralicio en la recta en el último paso de línea de meta. Adelanta con 2 banderas amarillas, no había bandera verde al final, estaba Bradley en el suelo, y te digo, si hubieran puesto todas las armas ahí, ahora mismo Dovizioso tendría 0 puntos. Joder, pero se pusieron en las dos cosas, y les pareció mucho más importante el otro, porque lo llevaban ahí desde el viernes,
bueno,
de mañana entre ceja y ceja.
Ernest, muy bueno lo que me cuentas, buenísimo. Que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, gracias Tito Lladó, gracias Borja González. Se acaba COPE GP, ha sido un auténtico placer, 5:10 de la tarde, la próxima carrera de Fórmula 1, el fin de semana que viene, a las 8, las motos, ha sido un placer, adiós.